En 2024, la palabra del año, según la Fundeu, fue Dana. Pero para este año, 2025, ya hay quien pide que esa palabra sea fontanera. Desde luego es la más repetida en los últimos días, a raíz de la publicación de los audios en los que se escuchaba a Leire Díez, ex militante del PSOE, buscar información comprometedora de la UCO en reuniones con empresarios investigados por corrupción.
Ni me van a intimidar, ni voy a renunciar a mis convicciones. Ni fontanera ni cobarde.
Ni fontanera ni cobarde, decía Leire Díez la semana pasada en su ya famosa rueda de prensa. No parece que le gustase mucho el apodo con el que ya la conoce prácticamente toda España. Ni tampoco, por cierto, les gusta a ellos, a los fontaneros de nuestro país, que ya han protestado por el uso despectivo que se está haciendo de su profesión. Ana María García es directora de CONAIF, la Asociación de Fontaneros, que ha alzado la voz.
Lo que pedimos es que no se asocie la profesión de fontanería con políticos que nada tienen que ver con la profesión y que presuntamente están relacionados con casos de corrupción. Esta situación está creando una mala imagen de la profesión de cara a los clientes.
Esta tarde vamos a repasar otras palabras con un significado concreto, pero que en la opinión pública hemos reconvertido en términos despectivos. Solamente te diré que también han protestado los empresarios de playas por el uso que se hace de la expresión chiringuito. El caso es que, a pesar de todo el revuelo que se ha montado, la UCO de la Guardia Civil sigue trabajando. La noticia de hoy es que han registrado la casa de José Luis Ábalos en Valencia. Un registro larguísimo que empezaba en torno a las 7 de la mañana. Los agentes siguen investigando al que fuera mano derecha de Pedro Sánchez en el marco del caso Coldo. Este registro llega 24 horas después de otra noticia que afecta directamente al gobierno, ese procesamiento de Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado. Hoy Pilar Alegría, la portavoz del Ejecutivo, salía en defensa del fiscal en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Hay algunos jueces que están haciendo cosas difíciles de entender. Existen un número importante de declaraciones, por cierto, de distintos profesionales, de distintos periodistas, han declarado que tenían la información muchas horas antes y han declarado también que desde luego no fue el fiscal general del Estado quien les filtró esa información. Todos esos testimonios se han tirado directamente a la basura. Dicho esto, respeto a la justicia y respeto al Estado de Derecho.
El fiscal general del Estado está a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados. Solamente es necesario un trámite. ¿Seguirán defendiéndole desde el gobierno en pleno juicio oral? ¿Se pondrán de su lado si llega una condena? Por cierto, que hoy hemos conocido que Pedro Sánchez sí que va a comparecer, por fin, en el Congreso por el caso Leire Díez. Será el próximo mes de julio y a petición de todos los grupos parlamentarios. Evidentemente, en esa comparecencia no solamente se hablará sobre el caso Leire, sino sobre todos esos enanos que le están creciendo al gobierno. Y también esta tarde vamos a hablar de contraseñas. La contraseña 123456 es una de las más empleadas por muchos usuarios, vamos, que no nos rompemos la cabeza. ¿Pero sabías que un hacker la puede descifrar en menos de un segundo? Claro, buscamos contraseñas sencillas porque son tantas las que tenemos habitualmente en nuestro día a día que es imposible acordarnos de todas. Pero esto tiene un riesgo. Hoy hablamos de los gestores de contraseñas. Vienen en nuestra ayuda para crear claves seguras y no tener que estar recordando 1000 contraseñas diferentes. Ahí queda ya muy poquito, solamente unos días para terminar el curso escolar y son muchos los padres que están buscando regalo para los profesores. De hecho, está siendo muy comentado en redes un grupo de padres que a través del WhatsApp pues han propuesto regalarle a una profesora una funda nórdica con la cara de todos los alumnos. Claro, este regalo pues ha generado cientos de comentarios de todo tipo y es que a veces en esto de regalar, pues es complicado también acertar. Bueno, ¿cuál es el regalo más caro, más curioso, más surrealista, más hortera también que te han hecho? Rosa Rosado, yo esto de la funda nórdica como que no lo veo.
Yo, mira, en situaciones así es casi mejor que no haya acuerdo. Para evitar
no,
eso,
que no haya quórum. Si es para esto, ya te digo yo que no.
Ya, elegir un regalo para el profe no es nada fácil porque hay que ponerse de acuerdo en un chat de padres y eso es la guerra. No siempre se acierta uno, pero fíjate, en este caso sí.
Buenas tardes, gente, ¿cómo vais? Yo soy profe, soy maestro y el regalo más curioso y extraño que me han hecho ha sido este año porque yo subo mis cositas a Instagram y ellos saben, los peques saben que me compré una casa y el regalito ha sido pues una cárcel para que me ponga manos a la obra con el patio y demás, así que curioso y práctico. Claro. Un abrazo, ánimo. Hombre, con el final de trimestre.
Venga, mucho ánimo a todos los chavales, esto está muy bien pensado, es un regalazo.
Hombre, ahí los padres han acertado, sí. Bueno, hablamos de todo esto, de regalos raros, curiosos, surrealistas, regalos a profes en el 607-1506-02.
Deportes en la tarde.
Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
El Real Madrid presenta su primer fichaje de la temporada.
Dinhausen, 20 años, central, viene de la Premier, ha costado 58 millones de euros. Estas son sus primeras palabras como madridista.
Para mí, bueno, lo que ha dicho el presi, yo he querido estar aquí desde el día uno. Desde que llamó el Madrid no tenía ya ojos para los otros equipos y ojalá podamos ganar muchos trofeos juntos, empezando con el Mundial de Clubes, claro. Yo, bueno, el Madrid es el club de mi vida, creo, y espero estar aquí durante muchos años y muchas gracias a todos. ¡A la Madrid!
Melchor Ruiz, ¿qué más ha dicho Hausen en su presentación?
Bueno, recordemos que a primera hora pasaba el reconocimiento médico, que de ahí se trasladaba a la Ciudad Deportiva, donde ha firmado ese contrato junto a Florentino Pérez, donde ya ha posado con ese dorsal número 24, de ahí al pabellón de baloncesto, donde el presidente del Real Madrid le ha dado la bienvenida, que Hausen ha agradecido, y por último, como dices, ha dado ya su primera rueda de prensa, estaba al lado de Emilio Butragueño, donde el futbolista se ha mostrado serio, tranquilo y así de feliz.
Obviamente creo que es el mejor día de mi vida, ¿no? Creo que para mí es un sueño estar aquí y lo voy a dar todo para el equipo. Y bueno, a lo de las ofertas de los otros equipos, nada, para mí el Madrid es el mejor club del mundo y no hay otro equipo que sea parecido.
Esta semana se presenta Arnold y el próximo fichaje del Real Madrid, Arancha Rodríguez, debe ser el argentino Mastantuono.
Así es, para que se cierre el acuerdo solo falta que River acepte las condiciones de pago que propone el Real Madrid, que no quiere ejecutar el pago de la cláusula en un solo pago. Franco Mastantuono tiene claro que solo quiere jugar en el Real Madrid y espera que los clásicos flecos puedan resolverse incluso esta semana y así poder firmar su primer contrato con el conjunto blanco. El seleccionador argentino Lionel Scaloni se ha referido a la posibilidad de que Franco acabe jugando en el Real Madrid.
Si es que realmente se da, es un montón. Y si el Real Madrid es una cosa gigantesca. Hablamos de el mejor club del mundo, o uno de los mejores clubes del mundo, entonces es un paso enorme para él y lógicamente sigue teniendo 17 años. Y nosotros, de nuestra parte, bueno, lo que hemos hablado con él este día pasado es que si sigue así, con esas ganas, con esa cabeza, con esa gana de aprender, seguramente le vaya bien y necesitamos que todo el mundo que esté alrededor sepa que está delante de un chico de 17 años.
Fichaje del portero Joan García por el Barcelona, está a punto de caer. Esto es lo que opina Javier Tebas de su inscripción con el Barça.
Bueno, el Barça sabe lo que tiene que hacer para poder inscribir los jugadores. Tantas cosas las que tiene que hacer, que me refiero, tantas variantes para conseguir el objetivo. Tendrán que vender a algún jugador, tendrán que arreglar una cuestión, pero esperemos que lo solucione y no el último día.
Elena Condis, el Barça está a punto de pagar la cláusula de Joan García.
El abogado de Joan García acaba de salir de la Ciudad Deportiva tras ultimar todos los trámites para pagar los 25 millones de su cláusula y que pueda firmar con el Barça por 5 temporadas como nuevo portero azulgrana. Mientras, Ter Stegen está de vacaciones, me consta que no tiene noticias del club, lamenta que se estén filtrando informaciones apuntando supuestamente malas actitudes suyas y que en ningún momento se haya producido ninguna conversación en privado, pero Ter Stegen está tranquilo, dispuesto a afrontar la competencia en la portería el curso que viene. A los clubes que llaman a sus representantes, la respuesta hoy es que su voluntad es seguir en el Barça.
El presidente del Consejo Superior de Deportes, Rodríguez Uribes, hablando de si volviera a pasar lo de Olmo, ¿qué haría?
Yo le digo que yo estoy cada día más orgulloso de lo que hice. Cuando haya un conflicto, que lo sepa todo el mundo, entre federaciones, clubes, ligas, si se perjudica indirectamente a un deportista, el CSD va a estar para defenderlo.
Ha hablado Deco, Víctor Navarro ha hablado de la plantilla del Barcelona.
Sí, está de vacaciones junto a su familia en Brasil antes de empezar este mercado de fichajes y allí ha respondido en una entrevista a todo. Dice sobre el mercado de fichajes, al margen de Joan García, que era una oportunidad de mercado, que deben reforzarse en ataque. Dice que es la carencia más clara de la plantilla. Ya tiene defensas y mediocampistas para toda la temporada y arriba precisamente está orgulloso de sus dos cracks en las bandas. Un Rafinha y un Lamin, que dice Deco, los ve en el podio del Balón de Oro.
No sé, la verdad yo no... Para mí
no, no sé, la verdad. No puedo darlo por hecho. Hicimos una gran temporada. Pedri también hizo muy buen año. Creo que Lamine con el tiempo, la tendencia será esa. Pero también necesita que el club llegue a finales, a semifinales, que gane títulos y también con la selección. Creo que eso tiene mucho que ver con la parte colectiva. Tiene que acompañar. No sé si vamos a llegar a una final, por ejemplo. Quizás si algunos jugadores del Barça lo hacen, tendrían más opciones. Son criterios que no dependen de mí. Si fuera un jugador del Barça, estaría contento.
Edu Badía, en las últimas horas, Lewandowski ha explicado su renuncia a la selección polaca.
Sí, una crisis que tiene en vilo a todo el país. Lewandowski ha explicado los motivos que le han llevado a renunciar con su selección. El delantero del Barça ha reconocido en Polonia que no le importa ser capitán, pero que se expliquen bien las cosas. Asegura que nunca ha criticado al vestuario y espera algún día volver a jugar en la mejor selección del mundo. De momento no será fácil. Lewandowski se siente traicionado por su seleccionador después de quitarle la capitanía por teléfono mientras acostaba a sus hijos y ceder así a la presión mediática.
Javi Gómez, el Atlético de Madrid, ha anunciado el fichaje del portero Musso.
Sí, ayer era turno corrochano de Lenglet. Tras rescindir con el Barça, firmó por los tres próximos años y hoy, justo antes de subirse al avión rumbo a Los Ángeles, ha sido turno para Juan Musso. El portero argentino se quedará hasta 2028 en el club rojiblanco, que pagará alrededor de 4 millones de euros al Atalanta por su traspaso, y son los dos primeros refuerzos de este verano para el Atlético de Madrid.
Mundial de clubes, así suena el entrenamiento de Xabi Alonso. Noticias del día en el entrenamiento del Real Madrid, Melchor Ruiz.
Segunda sesión de trabajo de Xabi Alonso, a tan solo 8 días de debutar en el Mundial de Clubes, el próximo día 18 ante el Al Hilal en Miami. Hoy en esa segunda sesión ha sido más intensa que la de ayer, ha contado con los mismos jugadores. Militao, Carvajal, Brahim, Valverde y Alaba han hecho una parte con el grupo, mientras que Rüdiger, Mendy, Endrick y Camavinga continúan con sus recuperaciones.
Vamos con los enviados especiales ya en Estados Unidos para este Mundial de Clubes. El Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, está volando a Los Ángeles.
A esta hora vuela el Atlético Madrid rumbo a Los Ángeles. Han partido a las 11 de la mañana del aeropuerto Madrid-Barajas. El Cholo se lleva a todos los que tiene disponibles, pero hay muchos internacionales que se van a ir incorporando paulatinamente ya a la concentración en Estados Unidos, como los 5 jugadores que están con Argentina. El plan de trabajo está claramente definido. A las 11 de la mañana va a haber entrenamiento todos los días hasta el sábado, en que habrá sesión de trabajo por la mañana y rueda de prensa por la tarde del Cholo Simeone.
El domingo debuta el Atlético contra el campeón de Europa, el Paris Saint-Germain, que ya está camino también de Estados Unidos. Carlos Sáez.
Pues corro, el Paris Saint-Germain también aterriza esta misma tarde en Los Ángeles con la Liga de Campeones bajo el brazo y con la duda de Ousmane Dembélé, que se encuentra entre algodones. Incluso el francés hay quien apunta que podría ser duda en los 3 primeros partidos de este Mundial de Clubes. A partir de mañana, trabajo diario para los de Luis Enrique en la Universidad de California, y el sábado, como siempre, en la previa, escucharemos al técnico asturiano en el Rose Bowl, el escenario de este partidazo entre el Atlético de Madrid y el Paris Saint-Germain.
Enseguida, más de la Liga.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
El Mundial de Clubes y la participación del Real Madrid y el Atlético de Madrid, dependiendo hasta dónde lleguen, puede apretar el inicio del calendario. Hay noticias sobre los partidos del Madrid y del Atlético de Madrid. Las cuenta Isaac Fouto.
Real Madrid, Atlético de Madrid o ambos podrían empezar la próxima liga más tarde. Si avanzan hasta los cuartos de final del Mundial de Clubes, los cuartos que arrancan el 4 de julio, AFE ya ha solicitado a la liga, después de hablar con los dos capitanes, con Carvajal y Coque, que la liga para ambos empiece en la segunda jornada, el 24 de agosto, por lo que la primera jornada sería aplazada para ambos clubes. Anoche, en el partidazo de COPE, Javier Tebas descartaba que se manipulara el calendario para que hubiera un derbi en la primera jornada.
Eso es imposible. No sé de dónde ha salido. Hoy he leído que se lo dice AFE. Pues habrá que venir ya que ponga el calendario el de AFE. No sé. Esos partidos son muy importantes para el mundo audiovisual, para los operadores audiovisuales. Buscamos unas fechas que nos ayuden en las campañas de suscripción de abonados, y la primera jornada no sería lo más adecuado.
Quedan solo dos banquillos por ocupar en Primera División, uno es Osasuna y el otro es el Sevilla. Con Antonio Cordón ya como director deportivo, la pregunta ahora es cuándo se va a cerrar, si es que se cierra, la contratación de Imanol, Víctor Fernández.
El círculo empieza a cerrarse en torno a Imanol. El acuerdo entre el técnico vasco y Antonio Cordón ha avanzado mucho en este principio de semana y en breve podría anunciarse la llegada de Imanol al banquillo del Sevilla. Imanol no tiene ninguna intención de marcharse a Arabia y le ha convencido el proyecto que Antonio Cordón quiere encabezar. El asunto está muy cerca de cuajar, no parece que vaya a tardar mucho. La idea es cerrarlo todo en breve y que Cordón e Imanol se presenten ante los medios de comunicación de la mano como los pilares del nuevo proyecto sevillista. Esto debe ocurrir esta misma semana.
Más noticias de mercado o de amarrar futbolistas. El Valencia ya tiene a Fulquier y ahora pelea por Mosquera, Iván Herraiz.
Hoy se ha producido una reunión del Valencia con los agentes del central para hacer una última intentona de renovación. Mosquera termina contrato en junio de 2026 y las partes ya hablaron abiertamente de una venta hace un mes. Sin embargo, Corberán volvió de reunirse con Peter Lim y trasladó en ese encuentro que debía convertirse en prioridad renovar al zaguero. Un Corberán que además ha hablado con Mosquera personalmente para intentar que continúe al menos un año más en el Valencia Club de Fútbol.
Fichaje en el Celta, tiene a un nuevo portero, Álvaro Lorenzo.
Sí, primer objetivo logrado, Corro en el mercado celeste, ya tiene portero, como dices, para el reto europeo. El internacional rumano Ionut Radu llega libre del Venecia, firma por 4 temporadas, 28 años, casi en 1,90 de estatura, cambia el perfil que tenía el Celta con Guaita. Y el segundo paso esta semana, ejercer la opción de compra de Ilaís Moriba. Están negociando rebajar su salario respecto a lo que perciben en el Leipzig.
Quique Iglesias, el español, anuncia fichajes. Veremos dónde terminan, si en el primero, en el segundo o dónde se van, ¿no?
Es como dar la vuelta al mundo con una mochila y calderilla. Los dos primeros fichajes del club para la temporada 25-26 vienen de Primera Federación. Son dos catalanes, Hugo Pérez, central del Villarreal B, 22 años, que vuelve al club. Y Marcos Fernández, delantero del Betis B, que ha marcado 10 goles este año. Llegan libres, firman por 3 años y van a tener que ganarse un sitio en la plantilla de Manolo González durante la pretemporada.
Ascenso a primera. Mañana se completa la eliminatoria Oviedo-Almería. Ventaja para el Oviedo. Noticias del Real Oviedo. Pablo Acebo.
Pues recupera dos jugadores muy importantes el Oviedo para la vuelta contra la Almería, que son Ilias Chaira y Fede Viñas. Los dos entran en una convocatoria con hasta 28 futbolistas. Va a haber ambientazo en el Tartiere, que va a estar cerca del lleno, para la guerra que prevé Paunovic para meterse en la final.
Una guerra. Mañana es una guerra, así de fácil. Una guerra, en una guerra no influye nada menos los que están preparados para darlo todo, para ganarla.
Atención, que la Almería no descarta a Jordi Folqué, que llegue Luis Suárez.
La Unión Deportiva Almería se encomienda a la operación Cóndor, la que debe traer a Luis Suárez esta madrugada desde Argentina hasta Oviedo para jugar mañana el partido contra el conjunto de Paunovic. Los almerienses también tienen la duda de Leo Batistao, que se tuvo que retirar ante el Oviedo en el partido de ida por molestias musculares. Todavía el club no ha confirmado si podrá ser o no de la partida el delantero brasileño.
Más noticias en segunda. El Deportivo anuncia que Antonio Hidalgo va a ser el entrenador de la próxima temporada y comienza Jesús Zamora una nueva etapa en el Real Zaragoza con el arquitecto del Leganés y sus ascensos, Chema Indias.
Chema Indias ha sido presentado este mediodía como nuevo director deportivo del Real Zaragoza, cargo que estaba vacante desde marzo tras el cese de Juan Carlos Cordero. Tras señalar que es un orgullo venir al club aragonés, respecto al banquillo ha comentado que espera dar continuidad a Gaby, que seguirá seguro, aunque Chema Indias todavía no lo ha ratificado. Las circunstancias y un amplio análisis irán determinando cómo de profunda será la necesaria transformación de la plantilla, y también ha dicho que sería una barbaridad hablar hoy de ascenso después de lo sufrido este año para no descender.
Asuntos menos bonitos, Luis Munilla, ya tenemos la sanción por los insultos racistas a Lamine Yamal en el Clásico.
La Fiscalía de Menores ha actuado contra el menor que insultó de forma racista a Lamine en el Clásico del Bernabéu. Fue 26 de octubre pasado cuando Lamine marcó y se fue a celebrarlo al córner. El menor, identificado tras la denuncia de la Liga, ha admitido los hechos. Le imponen un año sin acceso a los estadios, 30 horas de tareas socioeducativas y tendrá que pedir disculpas a Lamine por escrito.
Tres noticias de selecciones. Empezamos con la Europa Sub-21, con el Europeo Sub-21. España ya prepara el partido de mañana, su debut contra Eslovaquia, Javi.
A las 6 de la tarde será Corrochano en el Estadio Nacional de Bratislava ante la anfitriona. Como decías, comenzará mañana el camino de la Rojita hacia la sexta Eurocopa de su historia. Hoy en la previa rueda de prensa de Santi Denia y el capitán Beñat Turrientes, tras ello última sesión, recuerdo que el último título fue en 2019 y que somos favoritos junto a Alemania, Inglaterra o Francia.
Andrea Peláez, cita importante esta tarde con las campeonas del mundo, va a dar Montse Tomé la lista para el europeo.
Desde las 5:30 de la tarde en el Salón de Actos Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas vamos a conocer a las 23 futbolistas que este verano nos representarán en la Eurocopa de Suiza, que arrancará el 2 de julio. No se esperan sorpresas, son más que esperadas. Las ausencias de Jenny Hermoso y Misa Rodríguez, lo contrario sería una sorpresa sin precedentes. La lista está prácticamente hecha. Hay que hacer dos descartes respecto a la última convocatoria y la duda es si descartará a la delantera Martín Prieto más una defensora o si serán dos defensas. En este caso, Lucía Corrales y Sheila García tendrían todas las papeletas. Tras el anuncio, que se hará con un vídeo especial, comparecerá en rueda de prensa la seleccionadora Montse Tomé.
De los partidos clasificatorios en Sudamérica para el Mundial, destaca el partido, otra vez el segundo, de Carlo Ancelotti. Javi Pascual.
Sí, corro, porque el técnico italiano no pasó del empate a cero ante Ecuador en su debut al frente de Brasil y esta madrugada en Sao Paulo tiene la opción de conseguir ante Paraguay su primera victoria. Y para conseguirla, Ancelotti podrá contar con Rafinha, que se perdió el anterior partido por sanción. Brasil, que ahora es cuarta, podría conseguir su billete para el Mundial si consigue la victoria y Venezuela cae ante Uruguay.
Enseguida preguntamos por Carlos Alcaraz.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Ángel García, ¿qué hace el campeón de Roland Garros?
Desaparecer o desconectar, como dice él, pasarlo bien con sus amigos, con su gente. El jueves volverá a casa, a Murcia, y el viernes hará un pequeño entrenamiento en el que decidirán si viaja a Queens. Hoy mismo me han dicho, Corro, que todo apunta que sí. Jugará el torneo británico para preparar el gran objetivo, que es Wimbledon, e intentará que funcione lo que funcionó en el 23 y en el 24, que es irse de juerga, entrenar, preparar el torneo y ganar Wimbledon.
Fórmula 1, Carlos Miquel, tenemos fecha ya para Barcelona y para Madrid el año que viene. ¿Qué fechas tiene?
Bueno, la fecha, la novedad, la gran novedad, porque desaparece Imola y el que entra es el circuito Madryn, en la capital de España. El 13 de septiembre será la carrera y cerrará el periplo europeo. Y la carrera de Barcelona, Gran Premio de Barcelona, Cataluña, será el 14 de junio. El Mundial empieza en Australia, 24 carreras. El 8 de marzo terminará en Abu Dhabi, el 6 de diciembre.
Esa fecha, el 13 de septiembre, Madrid, coincide con el final de la Vuelta Ciclista a España. Vamos con el baloncesto. Comienza la serie de semifinales para Valencia y Tenerife, es al mejor de tres partidos. El partido es a las 9 y cuarto, Fermín Rodríguez.
Valencia Basket y Tenerife arrancan a las 9 y cuarto de esta noche en La Fonteta, las semifinales al mejor de cinco, con el factor campo a favor de los valencianos. Segundo contra tercero de la liga regular, los dos ataques más eficientes y ese duelo estelar en el base, Jan Montero, el mejor joven, contra Marcelinho Huertas, el MVP.
Mañana, eliminatoria estrella, empieza el Real Madrid Unicaja. Pilar Casado, noticias del Real Madrid.
Tiene a todos disponibles a excepción de Gavi de Chus Mateo, tendrá que hacer por tanto un descarte para enfrentarse mañana a Unicaja, su bestia negra de este curso, equipo ante el que ha perdido las finales de Copa y Supercopa. La pregunta es si se toman este playoff como una revancha. Responde Chus Mateo.
Yo nunca veo el deporte como una revancha, siempre veo el deporte como una oportunidad de hacer mejor las cosas cuando no las hemos hecho bien y de mantener las cosas bien hechas como venimos haciéndolas, por otra parte, ¿no?
Málaga, noticias de Unicaja, Javier Bautista.
Tras eliminar al Barça en una serie muy dura, el Unicaja ya mira a Madrid en el duelo de mañana y del viernes con las dudas de su capitán, el internacional Alberto Díaz, que recibió un golpe en la zona del sóleo y del gemelo con Darío Brizuela. Ivón Navarro esta mañana hablaba del capitán.
Bueno, yo creo que aguantaremos hasta el final para saber si contamos con él o no.
La España femenina está preparando el Eurobásquet y juega contra Portugal hoy a las 8 de la tarde. Parra Center. La final de la NBA. Los Thunder ya están en Indiana. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El conjunto de Oklahoma voló en la noche de ayer a la ciudad de los Pacers, donde mañana se juega el tercer partido de las finales. Con la serie empatada a uno, los Thunder buscarán recuperar el factor cancha que perdieron en el primer encuentro. Fuera de lo deportivo, otro All-Star ha pasado por quirófano. Se trata de Darius Garland, base titular de los Cleveland Cavaliers, que fue operado ayer de una lesión en el dedo gordo de su pie izquierdo y estará de baja entre 4 y 5 meses. meses.
Y situamos, Quique, la tercera etapa del Dauphiné.
Con el liderato de Jonathan Milan, que ganó ayer al sprint, hoy también vamos camino de un sprint. De momento hay 13 escapados, entre los cuales está el español del equipo Movistar, Iván Romeo, y también Mathieu Van Der Poel. 2-12. Es la ventaja del gran grupo.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, sin Pedro Martín, y el reto Pedrito, sin Pedro Martín, con Pedrita. Hola, Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Corro. Me ha llamado Pedro hace una hora para pedirme que por favor entrara hoy contigo. Ya sabes que está en Italia y la familia le ha dicho que lo hago yo mucho mejor que él. Así que aquí estamos un día más.
Muy bien, qué grande es Pedro Martín, que estando de vacaciones en Italia está preocupado por el reto y te da consignas y todo. Bueno, recuerda lo que estamos buscando y las pistas de ayer y la que des hoy.
Recordar que, en homenaje a la victoria de Alcaraz en Roland Garros, estamos buscando esta semana un tenista de la conocida como Armada Española. Ayer dijimos que ese tenista nunca ha estado entre los 15 primeros de la ATP. Y hoy vamos a decir que, en la web de la ATP, aparece que ha ganado más de 15 millones de dólares en su carrera.
¿15 millones de dólares ha ganado? Bueno, bueno, está bien el dato, porque te pones a buscar y encontrar. Esta gente del tenis gana mucho dinero. Muy bien, Pedrita, pues nada, si Pedro está disfrutando de Italia, mañana nos encontramos. Un beso.
Mañana seguramente volveré a estar por aquí, que así hacemos feliz a la familia de Pedro. Que disfrute de Italia. Un beso y hasta mañana.
Arrivederci, Pedrita. Bueno, vamos con el producto del partidazo. Anoche estuvo mucha gente en el partidazo, entre ellos el presidente de la Liga, Javier Tebas, que se prodiga poco en el partidazo y habló del Mundial de Clubes.
Presidente Tebas, muy buenas.
Hombre, buenas noches. Bueno, ¿pero es de noche ya o qué? Ah, no. Sí.
Bueno, se nos hace de noche, esperándole, claro.
Claro. ¿Has visto? Ahora ya te atiendo hasta después de las 12 de la noche, que no lo hacía antes, ¿eh?
Efectivamente. del Mundial de Clubes, el otro día le vi en sus redes sociales que escribía un tuit en el que, bueno, venía a criticar la salvajada que es físicamente para los jugadores afrontar una competición de estas características en este momento de la temporada.
Bueno, no solo el tema de desgaste físico de los jugadores que van, ¿no? Que eso es obvio, ¿no? Sino que el modelo del Mundial de Clubes afecta a todo el ecosistema de las ligas nacionales, sobre todo europeas. De hecho, ya ahí tenemos polémica con el cuando empezará el Real Madrid Atlético Madrid, lo que nos rompe las jornadas como intentamos que sean habituales en el fútbol, y eso hace daño a medio plazo en el fútbol. Y critico, pues bueno, que estas instituciones solo saben arreglar las cosas creando nuevas competiciones o nuevos formatos o más equipos, como estoy oyendo que quieren hacer en el Mundial de Arabia Saudita. Bueno, todo un despropósito.
Ya, pero los clubes reciben mucho dinero en premios, y claro, eso les anima.
Bueno, pero los clubes hay muchos que no van, ¿eh?
Pues la gente que habla con Florentino, dicen que a Florentino esta competición le gusta mucho.
Pues mira, me alegro que se ponga por algo contento y no la critique.
A lo mejor hay que hacer un Mundial de Clubes así en la Liga para que esté mejor con usted. No lo sé si es una manera.
Bueno, ya sabes que a Florentino Pérez lo que le gusta jugar es con la élite, pero bueno, se tendrá que enfrentar a alguno que no es de la élite. No sé si será del nivel que a él le gusta. Pero bueno, le gusta.
Y en arroba Deportes Cope, ¿cuál es la pregunta del día? Daniel Asenjo.
Preguntamos por el mercado de fichajes en clave Real Madrid y si ficharías a Zubimendi para el conjunto blanco. Estamos por encima de 1.200 votos y de momento el 65% dice que sí, que ficharía a Zubimendi para el Madrid.
Ya aclaramos que hemos dicho que de momento Zubimendi no está en la cabeza del Real Madrid. Vamos al 106.3.
¿Campamentos de inglés? Mejor una experiencia real en España. 8 días conviviendo con nativos de sus edades, jugando, aprendiendo y hablando inglés todo el día. Entra en puebloinglés.com.
Disfruta al máximo de tu cambio automático en cada escapada. Ven a Automatic Express. Aprovecha ahora el 10% de descuento en el mantenimiento del cambio automático. Pide tu cita en automatic.es. Somos los especialistas en cuidar del cambio automático de tu coche. 1, 2, 3. Automatic.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos aquí en la tarde de COPE. Imagina sentirte pequeñito, diminuto, en medio del tablero de un famoso juego. Bueno, pues esto es Pequeños Gigantes. Todo empezó cuando una empresa de reciclaje de neumáticos y cables eléctricos pensó que en hacer el ajedrez más grande del mundo. El rey, por ejemplo, la figurita del rey, bueno, figurita, la figuraza, porque mide 1,80 y pesa 220 kilos. Y por eso es la excusa para que John Uriarte elija hoy esa, la palabra ajedrez, para nuestra sección. Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchame.
Palabras, palabras.
Pilar García Muñiz, muy buenas tardes.
John Uriarte, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues muy bien, además con... Bueno, hoy a lo grande he venido pues muy como mi tierra, ya sabes. Y eso que no son de Bilbao, ¿eh? Pero abro comillas. Juego de mesa entre dos personas que se practica sobre un damero en el que se disponen las 16 piezas de cada jugador, desiguales en importancia y valor, que se desplazan y comen las del contrario según ciertas reglas. Eso es lo que dice la RAE sobre el ajedrez. Pero claro, precisamente sobre una mesa no es este caso. ¿Tú eres de jugar al ajedrez, Pilar?
Sí, me gusta. Juego mucho con mi hijo, que es bastante bueno. Juega infinitamente mejor que yo. Y tengo además varios ajedrezes en... Se dice ajedrez, es el plural, ¿no? Sí, ajedrezes.
Sí, sí, pues
tengo uno de madera así muy chulo y tengo uno de Star Wars. Que lo mismo mueves a Darth Vader que a un soldado imperial y
a Leia. ¿Quién es el rey? ¿El rey quién es? ¿Ahí?
Darth Vader es el rey. Sí.
Bueno, pues hay quien decidió hacer un tablero tan grande, que tiene unas fichas tan enormes que superan a las de Harry Potter.
¿Qué hacemos ahora?
Debemos cruzar jugando. Harry, ponte en el hueco del alfil. Hermión, tú de torre junto a la reina.
Y yo seré el caballo.
¿Y ahora qué pasa?
Blancas mueven primero. Y después sigue el juego.
Pues fíjate, la pregunta es ¿cómo y por qué se construyó esa maravilla tamaño gigante?
Pues para saberlo tenemos hoy a Nicolás González, que es el director de Pequeños Gigantes. Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues muy bien, muy buenas tardes a los dos, ¿qué tal?
Oye, Nicolás, te traslado esta pregunta. ¿Cómo y por qué lo hicisteis?
Bueno, pues porque al final hay que tener un punto de locura en la vida y este ha sido uno de ellos. Entonces decidimos un día, ¿por qué no hacemos un ajedrez? Pues tan fácil como eso. Nosotros somos una empresa de origen de reciclaje de neumáticos y hacemos muchas cosas. Entonces un compañero dijo, pues si hacemos un ajedrez, pues bueno, al final no somos de Bilbao, como has dicho, pero somos muy venidos arriba también en León y decidimos empezar por lo más grande. Y sin querer, realmente hicimos el ajedrez más grande del mundo con el que se puede jugar. Y nos metimos en 144 metros de tablero y un rey de 1,80 y 220 kilos, que no está mal.
No está nada mal, efectivamente. ¿140 cuántos metros?
Son 144 metros cuadrados lo que ocupa el tablero de ajedrez Mega, que es el más grande del mundo con el que estamos moviéndolo por diferentes ciudades de España con nuestro torneo Pequeños Gigantes. Es lo que ocupa en el espacio.
Tú fíjate, hay pisos bastante más pequeños que este tablero, Nicolás, más pequeños.
Y más pequeños que el rey. Sí. Pero bueno, de todas formas, este tablero está inspirado en un mítico tablero, ¿no?
Sí, a ver, como cualquier invento que se precie, tiene que estar basado en una historia bonita. Y no se me ocurrió otra mejor que la historia del match del siglo, que se llamó, que fue la partida mítica entre Boris Spassky y Bobby Fischer en el 72 en Reykjavik. Y bueno, como no podía haber otra historia que yo considere más atractiva, lo he planteado, el equipo lo aceptó fenomenal, hicimos una réplica del tablero que digamos, las piezas del tablero que jugaron en aquella mítica final.
Qué bueno. Oye, todo esto nació, Nicolás, con un enfoque hacia la educación de los más pequeños, quizá por tu influencia materna y a lo que se dedicaba, ¿no?
Sí. A ver, al final el proyecto está un poco en dedicatoria a eso, ¿no? Lanzamos el ajedrez en el 19. Luego hicimos el ajedrez gigante, vamos a llamarle convencional, con el que es más común de ver en sitio, con un rey de 60 centímetros. Y claro, nos atropelló la pandemia por el medio cuando queríamos hacer un gran lanzamiento y necesitábamos un poco de aire. Y se nos ocurrió la idea de esto, pues yo, basado en que mi madre era maestra y que lo que realmente me motivaba era el ajedrez. No soy jugador de ajedrez, aunque me gusta y disfruto con ello, no soy un gran jugador. Desde luego, lo que me motivaba de verdad era el ajedrez educativo. Y era lo que me arrancó a hacer, pues, una idea loca que ha funcionado muy bien. Pues juntar a niños en la calle jugando ajedrez, en ajedrezes de 9 metros cuadrados, por equipos, en niños mezclados de diferentes edades, de diferentes sexos, incluso tendencias, imagino, políticas y religiosas entre todos ellos, aunque muy incipiente seguro, el hacer una fiesta. Y así salió. La verdad es que va una línea estupenda.
Sí. Oye, por cierto, ¿cómo se compite y cómo se mueven esas fichas?
A ver, en principio las que juegan los niños durante el torneo son algo más pequeñas. El rey, ya digo, mide 60 centímetros, pesa unos 7-8 kilos, que no es broma, pero que las mueven entre ellos perfectamente. Y lo que juegan la final, en la última partida en ese mega ajedrez, es donde juegan en la final del torneo. Se mueven con ruedas, tienen unas ruedas, un sistema bastante ingenioso, de un tipo de rueda que además está pensada para moverse en equipo. Si una persona sola lo intenta mover, no es que no pueda, porque se desliza con facilidad para el peso que tiene, pero está pensado para que entre varios tomen la decisión del movimiento para hacer la jugada.
Qué bueno.
Por tanto, las piezas son otras. Me había asustado, ¿eh? Cuando nos habías dicho que el rey mide, pues no sé si 1,80 y pesa 220 kilos. Digo, oye, las criaturitas, los niños, ¿cómo mueven esto? ¿Qué barbaridad
es
esta?
No, lo mueven los niños, Al final, se juega en ese tablero.
Ah,
en
se juega en eso, o sea, que sí que lo mueven. Sí, oye, sí. ¿Cuánto, por ejemplo, para mover al rey, cuántos niños empujan?
A ver, los equipos son de 6, entre 4 y 6, ¿no? Lo mueven, pero entre todos, lo mueven entre todos. Y de hecho, realmente es muy espectacular verles jugar en el mega ajedrez. Pasan toda la jornada, porque nuestro torneo es una maratón, y pasan toda la jornada jugando en tableros gigantes de 9 metros cuadrados, les digo, ese tamaño un poquito más pequeño. Porque claro, no podemos poner 20 tableros o 30 tableros de esas dimensiones en las plazas de este país, no en todas cabría, ¿sabes? Entonces ponemos uno central, que es el atractivo del torneo, pero es donde juegan la final. Evidentemente es un tablero para ser jugado.
Uh-huh. Oye, esta quinta edición, ¿dónde y cuándo se celebra? Que se celebra en vuestra tierra, ¿verdad?
A ver, sí. Empezamos en el 21, todavía aún con mascarilla y haciendo un poco a punta de pistola entre amiguetes el primer torneo. Salió bien y empezamos como bienvenidos arriba que somos. A expandir el torneo. Lo hicimos provincial, luego nos fuimos a norte y sur, Oviedo, Zamora, luego Valladolid, Santander, ahora Gijón, Segovia, Toledo. Se van sumando nuevas localidades al torneo. Pues precisamente este sábado, día 14, en la explanada de San Marcos de León, vamos a hacer la final provincial de León, que es donde tenemos un par de eventos más que en otros sitios. Nos vamos a juntar casi 400 niños jugando ajedrez en esa explanada durante
Qué bueno.
todo el día.
Creo que va a ser, además, Nicolás, el evento más grande, ¿no?, que habéis hecho hasta el momento.
Hasta la fecha, sí. Bueno, yo, viendo un poco los folclores y las picadillas entre ciudades, siempre está muy divertido, siempre y cuando se quede ahí, ¿no? Entonces le dimos el más grande a Valladolid hace 15 días y ahora se lo tenemos que quitar. ¿Vale? Entonces, claro. Ellos tuvieron un eventazo que le hicimos ahí, bueno, acogedores y fantásticos en Valladolid. 56 equipos tuvimos ahí, ahora vamos a tener 64.
Bueno, la final internacional, que claro, el año pasado hicisteis el primer torneo en Noruega, claro, porque yo me imagino que en otros países también les encantará esta idea.
Claro, a ver, esto ha ido creciendo de una forma, de momento vamos de una forma prudente, con los pies en el suelo, intentando no perder el norte de nuestro ideal de torneo. El torneo, sí, efectivamente, es torneo de ajedrez, es una competición, pero nuestro objetivo es el ajedrez educativo, como he dicho al principio. Entonces, el barco, nuestro canal, es un torneo, porque a los niños les encanta jugar y divertirse, competir. No renegamos de la competición, faltaría más. Entonces, donde lo han visto, le ha encantado. Tenemos un acuerdo a través de la... llegamos a Noruega a través de la familia de Magnus Carlsen, el campeón del mundo. Ahora no es el campeón del mundo, pero el mejor jugador del mundo de la historia, dicen, que es noruego. Y hay un torneo de los más importantes del mundo, que es el Norway Chess, que se celebra en Stavanger, en una ciudad noruega del sur. Tenemos un pequeño acuerdo con ellos, de colaboración, y llegamos allí e implantamos nuestro mega ajedrez de forma permanente en la ciudad. ¿Qué tienen ellos? Uno de los mejores torneos del mundo con los profesionales, pero vinieron a vernos y dijeron, esto lo tenemos que hacer ahí. Y el año pasado realizaron el primer torneo en Noruega, enviamos un colegio, en este caso fue de León, a competir por primera vez, el ganador se vino en noviembre a León a hacer esa primera final internacional. Insisto, internacional era porque estaban los noruegos, pero trajimos unos niños polacos también para que no fuera solo una cuestión de eso. Pero estuvo fenomenal. Como primera edición fue un espectáculo y tal, pero vamos a repetir. Hemos vuelto este año a Noruega a hacer la segunda edición. De hecho, ha ganado un español, hemos llevado un español y ha ganado allí, que es un colegio de Oviedo, las Dominicas de Oviedo, y ahora se viene el que quedó subcampeón noruego. En noviembre vendrá León para esta final internacional.
Qué bueno, qué bueno. El sábado 14 de junio, este sábado, como decíamos, va a tener lugar este campeonato en la Plaza San Marcos de León, con más de 400 chavales, y hay algo que me gusta también mucho, Nicolás. Además de que estáis fomentando el ajedrez como deporte a nivel educativo, va a ser una jornada en la que también va a haber muy buena música. Porque creo que les ponéis temazos como estos, ¿no, Nicolás?
Pues mira, acabas de poner el tema con el que se abre la final de Pequeños Gigantes en cada uno de los sitios que vamos. A ver, yo nací en el siglo pasado ya, y como muchos de los padres de los niños que juegan, somos de una generación de otro tipo de música. Entonces, parte del proyecto, del estudio que tenemos del ajedrez educativo, se basa en la música, y entonces les adornamos con todo tipo de música. Como suelo decir, todo menos reggaetón, con todos los respetos, pero me cuesta. Entonces,
no.
Es lo único. Bueno, lo tengo que decir, no puedo con ello.
Sí, aquí Pilar y yo somos de este tipo de boleros que acabas de poner. O sea,
totalmente.
Que...
Luego nos echan la bronca, Nicolás, que claro, es que estáis todos contra el reggaetón. Lo que pasa es que queremos que los chavales escuchen también otra música. Me parece muy bien que les pongáis rock de hace años, claro.
Es muy variada, ponemos rock de todo tipo, indie español más moderno, un poquito de todo, ¿vale? Lo que queremos es que escuchen música mientras juegan. Tenemos una pantalla gigante en la que se ponen vídeos de todas las actividades que vamos realizando, de otros torneos para que se vayan viendo, niños que repiten. La música es constante y no afecta a la concentración, porque realmente lo que estamos haciendo es una fiesta. Y es la fiesta del ajedrez, el ajedrez en la calle, y de una versión distinta. Hay niños que saben jugar muy bien y niños que no saben prácticamente nada. Cómo se mueven las piezas y poquito más, pero están todos invitados. Aquí lo que hacemos es tratar de jugar y simplemente ver las reacciones que tienen. Los que juegan ajedrez normalmente son gente más introvertida y tal. En esta fiesta pueden compartir sentimientos, cosa que nunca les pasa en ningún torneo. Si celebran, celebran en equipo, y si lloran, lloran juntos. Entonces, qué bueno. Es algo que verlo es espectacular. Y bueno, hay anécdotas de todo tipo, o sea, que mezclar niños, niñas y todo, ver un poco la personalidad de cada uno. Yo recuerdo una niña en Zamora que convenció al único jugador de su equipo que sabía realmente jugar al ajedrez de poner un caballo en una posición porque quedaba mucho más bonito. es algo muy, muy espectacular.
Claro, la estética, claro, también, ¿vale?
Oye, sí, qué bueno, bueno, qué bueno.
Ahí se ve el liderazgo.
Totalmente.
Sí. Bueno, pues la verdad es que es un placer haber charlado del mundo del ajedrez, y en este caso, como hemos dicho, desmitificando aquello de los temores de quienes no se atreven a un juego, que dicen, esto es para gente que piensa mucho. Pues bueno, sí, pero también para gente que necesita abrirse, y a veces a través de un tablero gigante lo pueden hacer. Gracias, Nicolás González, director de Pequeños Gigantes, por estar con nosotros, y un abrazo.
Que vaya todo
muchísimas
bien, Nicolás.
Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Si os queréis dar una vuelta, os esperamos.
Hombre, gracias. Ahí vamos.
Mira, ajedrez, Pilar.
Oye, qué bueno, ¿eh? Qué bueno, sí, qué señora. Bueno la iniciativa, qué buena la iniciativa que tienen con este ajedrez gigante y qué bueno que hayas elegido esta palabra hoy para nuestra sección, John.
Sí, pues ya sabes, cuando quieras, echamos una partida de ajedrez.
Venga, ya que me retas, esto está hecho, compañero, cuando tú digas. Gracias, John.
Hasta luego.
Para desbloquear el móvil, para acceder al ordenador del trabajo, abrir la aplicación del banco, el correo electrónico, y solemos tener varios, las plataformas de streaming, las redes sociales, y así podría continuar. Son tantas contraseñas las que tenemos en nuestra vida que normalmente pues recurrimos a lo fácil y ponemos la misma hasta que nos caduca y como mucho cambiamos uno o dos caracteres o añadimos quizá un número más. Bueno, todo ello sin ser conscientes del riesgo que asumimos cuando tenemos una contraseña fácil y ya no te digo si utilizamos la misma para todo. Estela Luna de María. Estela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Fenomenal. Muchas gracias. Encantada de estar aquí.
Es que, Estela, yo no sé el tiempo que nos llevas diciendo, como experta en tecnología, la importancia de tener un gestor de contraseñas.
Sí, porque al final es imposible acordarse de todo. Y luego poner esto, mi fecha de nacimiento, la fecha de nacimiento de mi hijo, el día de Navidad, 1, 2, 3, 4, 5, 6...
Bueno, ¿sabes? Ahora que citas esta, la de 1, 2, 3, 4, 5, 6, leí hace un momento, documentándome un poco sobre este tema, que es una de las contraseñas más usadas. Tú fíjate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿para qué nos vamos a complicar la vida? Y que esto, los hackers lo resuelven, nos adivinan la contraseña en menos de un segundo.
En menos de un segundo, sí, sí. Hay como 10 contraseñas que son típicas, que la mayoría de la gente usa, y que son o 654321.
Uh-huh, al revés, sí.
Al revés, sí, 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 sí.
Claro, buscamos pues eso, la facilidad para poder recordarlas. Es imposible acordarnos de todas las que tenemos.
No, porque además la vida digital cada vez va creciendo en mayor complejidad y cada vez somos más dependientes de los dispositivos, de los teléfonos, de las tablets, de los ordenadores. Y entonces lo mejor es poder tener un gestor de contraseñas que lo cambie aleatoriamente, que nos lo recuerde y que simplemente lo tengamos que poner, que meter lo que nos dice.
¿Cómo funcionan los gestores de contraseña?
Vale, pues son muy sencillos, o sea, que la gente no piense que es algo súper complicado. Los hay varios que son súper famosos, que ahora los citaremos, y si no, los propios navegadores, el Chrome, el Safari, tienen su gestor de contraseñas. ¿Qué es lo que haces? Cuando tú metes una contraseña, te pregunta el navegador, ¿quieres que la memorice? Y la memorizan. Y entonces cada vez que te conectas a través de ese navegador, directamente la ponen.
Sí, es verdad que te suelen poner una contraseña segura que tiene mayúsculas, minúsculas, números, caracteres...
Letras, sí, y que además tiene 20 caracteres.
¿Y es seguro cuando decimos sí, queremos que nos guarde esa contraseña? ¿Es seguro?
Esas contraseñas son seguras. Luego además están los propios gestores de contraseña, que está como el Google Authenticator o el iCloud, que tú metes una llave maestra, que esa sí te la tienes que aprender, y yo recomiendo que algunas cosas las apuntemos incluso en papel, porque el papel no se pierde, y luego cada vez que tú entras en la aplicación que sea, la del banco, la de tu fondo de pensiones, la de tu fondo de inversión, la de que sea, la de quien tenga cripto, las criptomonedas, el correo, lo que sea, te da una contraseña aleatoria que se ha generado y que es súper difícil de desencriptar, Y entonces tú la copias y la metes. Y la siguiente vez que te metas te da una contraseña distinta. Es decir, el gestor de contraseñas no es que las memorice, es que va generando contraseñas aleatorias. El gestor de contraseñas está conectado por detrás a través de código con la aplicación y entonces aunque te dé contraseñas que son cada vez distintas, siempre puedes acceder a esa aplicación.
Pero no las tenemos que memorizar.
No las tenemos que memorizar, ni saber ni nada.
¿Y estos qué gestores de contraseñas hacen esto, Estela?
Por ejemplo, el Google Authenticator, que es como Google Authenticator con H intercalada en inglés.
Nos lo tenemos que descargar.
Nos lo tenemos
que
descargar.
Es una aplicación.
¿Es gratuita? Es gratuita.
¿Y funciona bien?
Y funciona bien, funciona perfectamente. O el Duo Mobile, que es otra que utilizan mucho, y entonces suele estar conectada con un correo electrónico o con un número de teléfono y siempre te va dando una contraseña aleatoria, es decir, diferente cada vez. Y una contraseña imposible de adivinar, porque cada vez se va cambiando.
Pero nos decías, ¿es aconsejable esa nueva contraseña que nos da, la tenemos que anotar en algún sitio?
No, la llave maestra. Porque el Google Authenticator, vas a tener muchas apps dentro del Google Authenticator. Ajá. Es decir, vas a tener tu contraseña del Banco Santander, tu contraseña del BBVA, tu contraseña del Google Gmail, del Hotmail y de lo que sea. Entonces, esa primera contraseña inicial es la que tienes que apuntar. Todas las demás son aleatorias y van apareciendo y las copias y ya está.
¿Y es un sistema 100% seguro?
100% seguro. Eso nunca se ha craqueado. Nunca se ha descifrado y nunca se ha podido. Entre otras cosas, porque ellos utilizan métodos encriptados y desencriptados y porque además se cambia cada vez. Es decir, para que eso fuera descifrable, tendrían que entrar en tu teléfono y en tu Google Authenticator. Uh-huh. Eso sí, si te roban el teléfono alguna vez, destruye todo lo que hay dentro. Como te ponen el borrar mi iPhone, y en Android está lo mismo, que es borrar todo lo que tienes en el teléfono.
El teléfono, por ejemplo, el iPhone ahora también tiene su gestor de contraseñas.
También tiene su gestor de contraseñas, el Google iCloud, que te pone el llavero y que te las va guardando. Y además tiene una funcionalidad muy buena, que es que te dice si alguien ha descifrado tu contraseña en la dark web o en lo que sea, te saca una señalización y te dice, esta contraseña ya ha sido craqueada, te recomendamos que la cambies.
Yo estoy alucinado porque efectivamente si vas si entras en tu teléfono y vas a archivos y buscas las contraseñas, están las que te ha guardado, ¿no? El iCloud, y te dice efectivamente si esa contraseña ha aparecido en algún robo de datos.
Efectivamente.
Y te sorprendes cuando dices, madre mía, no sé cuántas contraseñas tengo yo en el teléfono, muchísimas, pero es que muchísimas aparecen en un robo de datos.
Claro, y el robo de datos no es culpa tuya de que hayas metido ni siquiera una contraseña muy fácil. Eso es que han robado la base de datos del sistema que tú estabas usando. O sea, han robado la base de datos de Yahoo, uh-huh, o la base de datos del Deutsche Bank cuando sucedió, o de Amazon, y ahí es donde han conseguido tus datos. O sea, que ni siquiera es tú, es en los servidores centrales.
Por tanto, todas esas contraseñas que están al descubierto, que han aparecido, las tenemos rápidamente
que cambiar. Inmediatamente, contactar con el servicio de Customer Service para ver si ha habido algún problema con nuestros datos, cuántas cosas han averiguado, cambiarla rápidamente y utilizar un gestor de contraseñas.
Somos muy confiados, ¿no?
Totalmente. Pensamos que estamos súper seguros y que va, la vida digital abre muchísimos agujeros.
¿Cuántas contraseñas podemos tener cualquiera de nosotros?
Mínimo 50.
Fácilmente.
Porque además date cuenta que tú dices, bueno, pues voy a alquilar una casa en Airbnb o me voy a coger un hotel por Booking, ahí tienes otra contraseña. Y además has metido la contraseña y además has metido tu tarjeta de crédito. Y a lo mejor dices, bueno, ¿qué más me da que entren en mi cuenta de Booking? Ya, pero tienes una tarjeta de crédito dentro.
Asociada, claro.
Asociada.
Lo mejor, bueno, yo lo que hago desde luego, compro mucho a través de, como casi todos ya, ¿no? A través
todos,
de Internet. Intento no dejar los datos. Sí, haces la compra puntual, pero no asocio ninguna tarjeta.
Claro, haces bien. Ahora muchos bancos tienen las tarjetas de un único uso, uh-huh, que es de estas que las usas y ya se puede utilizar, o sea, es solamente para comprar por Internet.
O también se puede comprar por Bizum.
O también se puede comprar por Bizum.
Si es verdad, estás dando el número de teléfono, pero no estás dando la tarjeta de crédito.
No estás dando la tarjeta de crédito, efectivamente.
Nos tenemos que proteger lo máximo posible, desde luego.
Todo lo que se pueda. Y ser un poquito desconfiados. O sea, igual que en el mundo real, lo que decimos siempre, no sales a la calle y le dices a la gente cómo te llamas, ni tu número de DNI, no se lo dices a cualquiera, pues aquí igual, no puedes andar dejando tus tarjetas de crédito, tus contraseñas en cualquier lugar.
Bueno, así que salvo que tengas una cabeza y una memoria privilegiada, la recomendación de Estela Luna de María, que es nuestra experta en tecnología, es que todos tengamos un gestor de contraseñas que nos va a proteger y nos va a facilitar mucho la vida.
Pues sí, desde luego, efectivamente.
Estela, muchísimas gracias, como siempre, por tus recomendaciones, por estar con nosotros y te esperamos pronto con más cosas.
Muchas gracias, Pilar.
Gracias,
un placer,
Estela.
Hasta pronto. ¿Qué tal, Rosa?
Está saludando por aquí. Estela, no, quédate con nosotros, Estela, no pasa nada. No pasa nada. Oye, que por aquí vienen nuestros amigos del programa a contarnos cosas que siempre nos vienen bien y ya se quedan con nosotros a echar un ratito y a saludar, por ejemplo, a Rosa Rosado, que se acaba de incorporar a esta mesa.
Aquí estamos con los oyentes.
Ay, que queda poquito ya, Rosa, que queda poquito para que termine el curso y son muchos los padres que están buscando estos días el regalo perfecto para los profesores. Nos ha hecho gracia porque ha sido muy comentado que en un grupo de padres, a través de WhatsApp, han propuesto regalarle a una profesora
una funda nórdica con la cara de los alumnos. ¿Cómo te quedas?
Bueno, patidifusa.
Ni para dormir se los quita de encima, fíjate.
Tú imagínate esa profesora, no sé si está soltera, casada o... durmiendo con todos los niños. Ay, yo esto no lo veo.
En la cama con el marido y con la cara de todos los niños, que además son fotos que posiblemente no estén ni guapos.
No, habría que verlo. Bueno, ¿cuál es el regalo más raro, curioso, particular, friki, hortera también, surrealista, que te han hecho o que has pensado hacer?
Fíjate, yo no entiendo mucho la moda esta de regalar a los profesores, porque yo en mi época de joven no se estilaba esto, pero sí que con mi hijo le regalamos una vez a la profe una pulsera con los nombres de los niños. Que eso no está mal. No sé si cuenta como horterada, pero bueno, así fue. De todas formas, una joya pues siempre triunfa.
Buenas tardes. En mi época de estudiante de bachiller y EGB, lo que solía regalarle a la profesora, me acuerdo que era un collar. Regalaba un collar o un pendientito. Y le encantaba, ¿eh? Estaba encantadísima.
¿Cómo no?
Eso es lo que solíamos regalar.
Un collar, un pendiente.
Hombre, está muy bien, está muy bien. Yo lo que pienso que los profesores igual están un poco cansadicos ya de que le regalen.
De collares y pendientes.
No. De cosas relacionadas con los niños.
Ya. Prefieren a lo mejor pues una caja y
algo
con un
más
jamón,
impersonal,
una,
eso es.
¿Verdad?
Un jamón.
Bueno,
el collar está muy bien siempre y cuando no tenga la cara de los niños también.
Bueno, un detalle hay que tener, ¿no? Bueno, antes era más fácil estas cosas, dicen por aquí.
Yo me libré, mi hijo ahora tiene 33 años y en su época no existía WhatsApp. Tú quedabas con las madres en la puerta del colegio, decía, le vamos a regalar un ramo de flores, tanto por cabeza. Ok, listo, denme el dinero, que yo voy y lo compro. Y se acabó, ni visum ni nada. Yo creo que nos hemos complicado muchísimo. Lo importante es que le regalen a ese maestro la satisfacción de que sus alumnos salgan todos aprobados y con una educación excelente. Yo creo que ese es el mejor regalo.
Pues sí, estamos de acuerdo, sin duda. Bueno, y hablando de regalos curiosos tirando a cutres y esas cosas, pues aquí va uno de ellos.
A mí me regalaron en unas navidades el amigo invisible un molde de tarta, pero con un cortador incluido, como si fuera una brújula para cortar trozos de tarta. Vamos, algo abominable. Claro, evidentemente no lo utilicé y lo intenté vender, pero claro, es que eso no lo vendías ni pagando.
¿Es ese?
Esto es Wallapop. De cabeza.
Es la siguiente pregunta, es ¿qué hacemos con las cosas que nos regalan?
Los pongo. ¿Dónde lo pongo?
¿Dónde lo pongo? ¿Y qué haces? ¿Lo vuelves
a regalar?
¿Y qué
haces con ello? No,
¿Se lo
encasquetas a alguien?
Eso iba a decir.
Al Wallapop.
Es que si no, ¿qué haces en casa con algo que no sabes que...? A ver, yo lo regalo, ¿no? No envuelto como regalo.
Sí, dices, oye, me han regalado... Dices, la verdad, a lo mejor me han regalado esto, claro, yo no lo quiero. ¿Lo quieres tú?
Claro, yo vengo y le digo a Pilar, toma, mira, Pilar, te he traído esto que lo he visto y he pensado en ti nada más verlo. Y se lo endoso a Pilar y a la pa' tu casa con la tartera esta.
En fin, regalos que no hay dónde ponerlos. Raros, curiosos, surrealistas, horteras.
Ese regalo que no esperas en el 607-15-0602.
Seguimos en la tarde.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
¿Vienen de fuera? ¿Son extraterrestres? ¿Han sido traídas por qué? ¿No? ¿Y cómo?
Pero vamos a intentarlo.
Una cosa es que nosotros enviemos accidentalmente microorganismos a todos estos lugares y otra cosa es que aparezcan microorganismos en lugares donde no deberían estar.
¿Como cuáles?
Como por ejemplo en el exterior de la Estación Espacial Internacional, ya no la China.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Cámbiate a Windows 11 y procesador Intel con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Protege tus datos con la máxima seguridad y la IA más avanzada.
Y llévate un portátil Lenovo Yoga 7 ahora por solo 849 euros.
Además, con nuestras tecnoventajas, como los 3 meses de seguro gratis.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 12 de junio. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo, el de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
La familia Sáez y la familia Castro aparentemente tienen un día a día similar, pero su realidad es muy distinta. Una de ellas sufre pobreza alimentaria, un problema tan común que cuesta reconocerlo a simple vista. Dona con un Bizum al 38014 o entra en ningunhogarsinalimentos.org. Fundación La Caixa y CaixaBank a favor de los bancos de alimentos.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son ahora mismo las 7 de la mañana en Los Ángeles, una ciudad tomada por la policía.